entre el amor, la rabia y la anarquía. Así que seguimos transmitiendo en estos 40 años de Radio Lora, que no es un día. Radio Lora presente aquí en el Yura, en un enlace con unos compañeros de una radio de Chile, del Gualmapu. Como siempre, nosotras en Radio Lora enlazándonos con Chile, que transmitimos y cubrimos todas esas luchas que allí en Chile no pasa desapercibido para Radio Lora las luchas en Chile. Así que gracias a los compañeros que están aquí conmigo ahora, son de Radio Currufú, Curruf, del Gualmapu. Uno es de nombre de Rodrigo y Camilo, bienvenidos a este espacio.
Muchas gracias a
Gracias,
ti.
gracias.
Invitación.
Qué lindo conocerlos.
Igualmente, igualmente.
Sí, cuéntenme cómo llegan, aterrizaron aquí en este encuentro anárquico.
Sí, bueno, nuestra radio Curruf, como decías tú, el Gualmapu, el territorio mapuche, ¿cierto? En lengua mapuzungún. Y bueno, nuestra radio es integrante de la A Radio Network, la Anarchist Radio Network, que es esta red internacional de radio anarquista, y somos integrantes de la red desde 2016. La red existe desde 2015 y bueno, la radio conecta a radios de muchas partes del mundo, de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y hemos venido ya a tres encuentros, este es el tercero. Y para este año se mezclaron varias cosas interesantes porque era no solo venir a este encuentro, que histórico por los 150 años, ¿cierto?, de la Internacional, y también histórico por eso, pero también histórico porque pudimos ir a la Feria del Libro Anarquista de los Balcanes, en Ljubljana, que fue pero monumental, mu muchísima gente, así que histórica también para el movimiento anarquista de los Balcanes, también para nosotros, así que luego de eso. Tuve un pequeño paso por Italia, por Trieste, y ahora estamos aquí en el encuentro haciendo la presentación del documental que quizás Rodrigo podrá profundizar.
Bueno, me gustaría saber quiénes
Dale,
son
sí.
ustedes, porque en realidad, ¿qué haces vos? ¿Vos sos?
Camilo.
Camilo, cuéntame, ¿qué haces vos? ¿Quién sos?
Bueno, yo participo en la Radio Curruf hace ya varios años y personalmente me encargo mayoritariamente de cosas que pasan en Concepción, que la radio está en dos ciudades, Temuco más al sur y en el territorio más cercano a las comunidades mapuche que están dando la pelea contra el Estado y el capitalismo. Y la otra ciudad nuestra que es Concepción y yo dentro de la radio me dedico a subir noticias o cubrir protestas, manifestaciones de Concepción y especialmente algo que me motiva mucho en mis luchas políticas, que es el tema medioambiental. Así que mi foco es eso, tanto Concepción como las luchas ambientales, obviamente las cosas mapuches de que pasan en la ciudad, porque igual hay
Claro.
harto movimiento mapuche en Concepción, pero es un aspecto más urbano, así que no es tan fuerte ese tópico como lo es en Temuco.
Ahí tenemos al compañero Rodrigo. Cuéntenos, ¿quién es Rodrigo, por favor?
Hola.
Hola.
Bueno, igual te contaría un poco de la radio, si es que
Es importantísimo
sí.
que nos presente en la radio
Sí,
también,
sí,
porque
sí.
justamente yo soy parte de una radio, de
Claro.
Radio Lora en Zurich, que es una radio alternativa. Que es alternativa, se dice en Europa, que
Sí.
sería comunitaria ya, ¿no es cierto? Pero mi respeto a la lucha de ustedes, porque la lucha del movimiento mapuche no es cosa de un día.
No, para nada.
Sí.
Bueno, yo te contaría un poco de la radio antes de presentarme yo, porque en
Perfecto,
realidad
perfecto. Adelante, compañero.
nosotros no. Bueno, en Chile existe mucho esta figura de radios comunitarias, que es
Sí.
un fenómeno que son radios que están dentro de un marco legal y que ocupan un espacio dentro del espectro, bastante limitado. En Gualmapu, o sea, esas concesiones radiales son muy difíciles de conseguir en Chile. De hecho, es hasta más difícil de conseguir que emprender un proyecto capitalista o una radio comercial.
Ya lo creo.
Y nosotros nacemos desde el año 2015 aproximadamente,
Bien influenciado por el fenómeno zapatista
Ah, mira vos.
de las
De
comunicaciones
las comunidades,
claro,
sí.
sí. Entonces, en ese sentido, fuimos no copiando el modelo, sino tomando referencias y adaptándolo a nuestra realidad. Y nace aproximadamente en el año 2015 y tomando también la herramienta de las tecnologías de la información, o sea,
Claro.
internet, redes sociales, y porque
Que no sirve hoy.
no teníamos concesiones radiales.
Sí.
Aparte que el territorio de Gualmapu es bastante amplio, o sea, es gigante. Ocupa espacio, un territorio que va desde Chile hasta Argentina.
Claro.
Entonces, tener una radio que transmite, que nos permiten transmitir máximo 50 kilómetros de radio, o sea, no es nada, no le llega a nadie, y territorio rural donde también vive muy poca gente, nosotros nos volcamos mucho al streaming y a la radio en línea. Y ocupando también las redes sociales como herramienta. Es paradójico porque en ese momento ni los medios comerciales utilizaban mucho las redes sociales, cosa que hoy en día todo medio tiene redes sociales.
Sí.
En ese entonces no tanto, y nosotros era la única Facebook en ese entonces, aparte de mantener una transmisión 24/7 por streaming. La radio trabaja en el territorio del Gualmapu, no es una radio mapuche, es una radio que está en territorio mapuche, la integramos personas mapuches y no mapuche. Y bueno, el tenor de las noticias que estamos transmitiendo tiene que ver con el territorio donde estamos desplegados, y
Claro.
lamentablemente las noticias que suceden ahí no son muy buenas. La cultura mapuche es una cultura que lleva 500 años luchando. Y no ha podido ser derrotada en su primera instancia,
No es libre.
pero en una primera instancia detiene al Imperio Español, es la única etnia que logra hacerle freno al Imperio Español, e incluso parlamenta con ellos oficialmente en un tratado muy famoso que es el Tratado de Tapihue, creo que se llama. Y luego llega el Estado chileno y nuevamente entra en guerra con el Estado chileno y sigue en esa lucha por su autonomía. Y hoy día se hace más presente desde el año 90 hacia adelante, porque el territorio que estaba ocupado fue nuevamente despojado por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Y en ese despojo, hoy día esos territorios están ocupados por las empresas forestales capitalistas, proyectos de energético, ¿cómo se llama esto? La
El extractivismo
represa.
también,
Sí,
¿no?
o sea, el extractivismo. O sea, para decirte, en Chile hay 5 millones de hectáreas plantadas con pino y eucalipto. Un pino, o sea, un eucalipto ocupa 200 litros de agua diario, o sea, está secando los ríos. Entonces, nuevamente, la cultura mapuche retoma esa lucha ya por la defensa de la tierra. Y ese hoy día, y la defensa de la vida en
Claro.
general. Entonces, nosotros nos toca, para el capitalismo, ocupa a los estados y sus fuerzas represivas para impedir que estas luchas tengan un despliegue. Y nuestra labor ha sido ponernos en la barricada comunicacional, porque nos parece interesante que estas cosas se sepan que están ocurriendo, porque los más media, los medios capitalistas no lo cubren. Y en ese sentido hemos tenido una estrategia de posicionar temas a través de las redes sociales, a través de todas nuestras plataformas, vincularnos con muchas redes en Latinoamérica y en el mundo, como estas redes que estamos acá hoy día mismo, pese a que no hablamos ni inglés, pero nos parece importante venir para acá y hacemos el
Con
esfuerzo.
la
Por
mano y con los pies, compañeros.
hay que estar porque nos parece interesante desplegarnos.
Sí.
Y que lo que está pasando en Gualmapu se sepa acá, se sepa en todo el mundo y apoyar esta lucha. Yo personalmente trabajo desde el 2015, 2016 por ahí, que me uno al proyecto y bueno, ponerle todo el cariño también, porque también se pasan cosas buenas, también la revolución tiene su lado contento, que esto de juntarse, como estamos haciendo ahora, conocerte a ti hoy día, y estas redes, así como nos conocimos fortuitamente hace 10 minutos, seguro que van a ser redes que van a seguir sobreviviendo por los años.
Sí, creo que es una riqueza eso es nuestro capital,
Sí, claro.
¿no? El encontrarnos y estar juntos y juntes. ¿Cómo se sostienen ustedes con la radio?
Bueno, hay
Porque ya
complicado.
que están en el Wall Mapu, para mí es, me
Sí.
llama la atención.
A mí me
¿Cómo?
sí.
A mí me toca bien fuerte esa pregunta porque soy como el encargado de andar.
De la finanza.
Ni enterada.
Sí. No, pero mira, tenemos una situación bien particular porque la validez que tenemos en el territorio es justamente no estar vinculado con ningún proyecto capitalista ni con el Estado. Cosa que nos bloquea automáticamente de obtener cualquier tipo de fondo estatal o todo eso. Básicamente la financiamos con nuestro trabajo, las personas que trabajamos en la radio somos es un colectivo militante. Hay gente que se pregunta mucho esto y cómo se financia, porque mucha gente le cuesta ver que un proyecto autogestionado crezca y
Sí.
perdure en los años y especulan demasiado. Actualmente igual hemos estado tratando de postular algunos fondos con fundaciones internacionales para medios indígenas, pero eso es totalmente nuevo. De hecho, es algo que estamos como estrategia de ahora porque el medio ha crecido también. Recibimos mucha información, tenemos que procesar mucha información diariamente y de verdad que no damos abasto las pocas personas que integramos el medio.
¿Y la vida de ustedes, compañero?
Bueno, esa es
¿Qué?
la vida.
Esa es la vida.
No, pero bueno, uno
Se autogestionan
sí.
incluso ustedes.
Sí, o sea, yo tengo mi trabajo, otros compañeros tienen su trabajo y con el tiempo que nos queda trabajamos militantemente en la radio. Nadie recibe sueldo ni
Sí, sí,
nada por
sí.
el estilo por trabajar en la radio y salvo
Ojalá.
aporte, a
Sí.
veces para que conseguimos aporte y donaciones, tenemos una campaña constante de apoyo económico a la radio que está en nuestra página web. Y desde ahí, porque como son distancias largas siempre, o sea, hay
Claro.
que ir a hacer una cobertura y hay que tomar un bus de 2 horas para ir a hacer esa cobertura
Claro.
muchas veces. Entonces, desde ahí también nace una estrategia que tenemos de capacitar gente en las comunidades.
Ah, qué bien.
Ha sido un,
Interesantísimo.
sí, y vamos, hacemos encuentros o hacemos capacitaciones. En la medida de cómo podemos nomás, vamos y capacitamos a la gente cómo necesitamos que nos llegue la información para nosotros poder procesarla más rápido. O sea,
Claro.
una foto, una fuente, un texto, y así nos llega y republicamos. Muchas veces viene o sea, viene la publicación prácticamente lista, y eso ha sido una estrategia que nos ha servido bastante.
Lo
Ha
creo,
sido.
porque también es crecer de esa manera, porque estás pasándole a la comunidad, ¿no? Y apoyando a la comunidad que también de alguna manera quiere aportar, quiere hacer, pero no tiene herramienta. Y eso es darle herramienta, ¿no? A la
Sí,
gente, ¿no es cierto?
claro. No, hoy día con un teléfono celular uno
Claro.
puede grabar videos, grabar
Sí.
audio
Sí.
y de excelente calidad.
Sí.
O sea, tenemos
La
un.
tecnología, sabiéndola
Sí.
usar,
Claro,
funciona.
claro que sí.
Sí. ¿Y cómo es la parrilla de la radio? ¿Cuántas horas?
La radio emite todo el día,
Todo el
todos los
día.
días en la. Bueno, es una radio que no es FM ni AM,
Sí,
sino que es
sí.
una radio online que está
Sí.
el streaming,
Ah.
la barrita de play ahí está en la página web y eso es obviamente en paralelo a todo lo que es redes sociales y todas las noticias en la misma página web. Y la parrilla, quizá, o sea, obviamente todo lo que pasa en el Gualmapu y hay un programa que es como el gran fuerte en términos radialísticos porque se hace todos los días, que lo hace un compañero de Temuco que es el programa, el
Síntesis de noticias.
síntesis de noticias que toma lo de Gualmapu, un poco de lo que pasa en Latinoamérica. Y ese programa sale todos los días
De lunes a jueves,
de
pero
lunes a jueves.
a veces, bueno.
Sí.
Bueno, rengueamos, ¿no? Porque es
Sí.
así.
Y bueno, la parrilla, obviamente, con los temas de Gualmapu, los temas, obviamente, también cosas que pasan en la sociedad chilena en
Claro,
general y
claro.
muy conectado con el resto de América Latina. Y una parte importante es también que no es solo el tema de noticias, o sea, como decía Rodrigo, el tema de que, oye, vinieron la policía, está hostigando a tal comunidad, sino que también una parte de el impulso cultural que está viviendo el pueblo mapuche desde quizá los años 90 hasta esta hora, que va en paralelo la lucha de ellos y ellas, que no es solo por tierra y quedarse en un tema económico, sino que ellos están viviendo un proceso desde los 90 hasta ahora que es una revitalización de la cultura mapuche. Entonces, en la radio igual estamos atentos a ese aspecto porque El pueblo mapuche está empujando con fuerza el rescate de su propia lengua mapuche, sus ceremonias ancestrales. Entonces, en la parrilla programática igual se dejamos mucho o le ponemos mucho interés a que, por ejemplo, hay grupos que hacen cursos y clases de mapudungún para la gente que quiere aprender y
Sí.
nosotros difundimos los horarios,
Qué lindo.
se hacen entrevistas con esa gente que hace las clases. Entonces, no es solo la información de las malas noticias, como
Sí,
decía
sí,
Rodrigo,
sí, sí,
sino que
sí,
también
sí.
de esto positivo, bello, que es el renacer cultural, también
Claro.
lingüístico del pueblo mapuche.
Sí, y agregar igual que nosotros como integramos varias redes,
Sí.
retransmitimos muchos programas de otras radios.
Ah,
Entonces, por
ya,
ejemplo, una
eso es
radio de
maravilloso.
México, por ejemplo,
Enlace total.
y tiene nuestro, o sea, sobre todo cuando es un programa que tiene una periodicidad medianamente fija. O sea, hay programas que son gente muy responsable que saca su podcast toda la semana,
Sí.
lo sube, nosotros lo tenemos reprogramado en nuestra parrilla, no sé, por ejemplo, Noticias desde Abajo, desde México, bueno, varios programas. Hay uno, El Aire Puro, en Valparaíso, que es de otra radio. Y así vamos llenando nuestra parrilla.
Es
Otra
una
cosa, sí.
retroalimentación
Y
impresionante.
asimismo nuestros programas salen en otras radios de la y no, nos retroalimentamos porque creemos
Maravilloso.
que los medios libres, como nos
Sí.
denominamos nosotros,
Sí.
somos medios que trabajamos en la colaboración. No somos medios que nosotros abordamos una noticia y decimos, no, esta noticia es mía, es mi primicia. Todo lo contrario. Sacamos una información y automáticamente la ponemos disponible para que todos los medios que quieran replicarla, retransmitirla, puedan hacerlo. Y otro punto es que a nosotros, como estamos en Gualmapu se hacen muchos festivales en los pueblos,
Ah, claro,
sobre todo en el
sí.
verano.
Sí.
Y en esos festivales ha habido una recuperación de comunidades mapuches que están haciendo sus propios festivales,
Sí, sí,
invitan
sí,
sus
sí,
propios
sí.
artistas. Ha crecido como muchos grupos de música mapuche y nosotros siempre nos invitan a que transmitamos ese
Claro,
evento.
claro,
Entonces le
claro.
pedimos al sonidista un
Sí,
cable y
sí.
retransmitimos y
Sí.
cuando no hay nada empezamos a hablar y
Sí,
contamos,
sí,
entrevistamos
sí.
gente. Y hemos acumulado una cantidad de música
De
grabada, de
material,
material en vivo.
ay, qué
Entonces,
delicia,
claro, entonces
compañeros.
estamos en un proceso también lento porque es mucho trabajo
Sí.
de editar la música de gente que
Claro.
ha grabado. Y actualmente tenemos casi pura música programada en la radio que digamos, libre, o sea,
Sí, sí,
de
sí,
gente
sí,
que
sí.
conocemos, de lo que tenemos, no ocupamos música
No
comercial.
comercial.
Y eso ha sido muy bueno. Y lo
Eso es
otro,
muy bello,
sí.
eso es maravilloso, lograr esa parte.
Ha sido lento
Sí.
y no nos dimos ni cuenta cuando ya el
Sí.
porcentaje de música,
Sí,
yo
sí,
creo que
sí.
igual ponemos una que otra cosa también
No,
en los
normal, porque
podcasts, sí,
siempre,
pero
siempre
hay mucho
tenemos muchas
material
ganas.
que disponemos.
Sí, sí,
Y lo otro,
sí.
disculpa que me extienda, pero es la cobertura a diferentes foros que se hacen, que se realizan en Temuco, nos invitan. Va a haber un foro de esto, pueden retransmitir, vamos, ponemos conectamos al streaming y retransmitimos los foros de prisión política, foros de conmemoración de alguna persona que haya sido asesinada por el
Debaten en
Estado.
el aire.
Claro, y se
Sí.
retransmite.
O
Y lo
presentaciones de libro.
presentaciones de libros, investigaciones, películas,
Qué bello.
estamos como vinculados como media partner que ahora en Conflict Gualmapu, por
Sí.
ejemplo, que
Guapo, claro.
Festival Internacional de Cine del
Sí.
Gualmapu. Y retransmitimos todas las cosas que se hacen ahí. En Temuco específicamente se hacen muchas actividades fuera de la cárcel, sobre todo en apoyo a los presos políticos
Claro.
mapuche, y siempre hay especies de meeting que se arman y nos invitan a retransmitir. Como que el medio, sin ser una radio mapuche, la gente lo ha visto como Wenui, que le llaman ellos, a los amigos
Dice,
al pueblo
la
mapuche.
mien, ¿no? Le dice.
Claro, es que el término de la mien es cómo se llama de una mujer a un hombre
Ah.
mapuche y de una mujer a una mujer.
Ah, ok, porque a mí me escriben
Peñi,
siempre, me dicen la
la
mien.
mien,
Claro,
claro, la mien.
sí,
Si usted es mujer, le van a decir
sí.
siempre la mien.
Qué bien, qué bien.
Y el hombre Peñi.
Peñi, ah,
Entre
sí,
hombres.
entre
Entre
hombre
hombres,
Peñi.
sí. Bueno, pues son cosas del mapudungún,
Claro,
sí.
muy lindo. Una
Y
pregunta, compañero, yo tengo una pregunta que me está dando mucha curiosidad. ustedes no les cayó la policía nunca, no tuvieron
Sí.
represión en algún momento, porque el trabajo
Ay,
que
ay,
hacen
ay.
es arduo, y sobre todo en esa zona, ¿no? Donde
La
están.
verdad es que nosotros nos anticipamos un poco a muchas de esas cosas porque conocimos experiencia en otros lugares del mundo, específicamente en Centroamérica, Guatemala, Honduras. Estuvimos ahí en algunos encuentros y vimos cómo era la represión a los medios de comunicación, sobre todo en Honduras y en México, y nos anticipamos en generar protocolos de seguridad que pensábamos que eran, ya estamos siendo paranoicos, pero fuimos creciendo y nos dimos cuenta que nos fueron sirviendo, porque sí tuvimos procesos legales, sobre todo porque no somos periodistas, la mayoría, y tuvimos publicaciones en que, no sé, nos pusimos las comillas de una cita y gente se querelló contra nosotros, hemos tenido casos de que nos han tratado de inculpar en acciones terroristas, por ejemplo. También, afortunadamente, hemos podido anticiparnos a esas situaciones. No escupimos al cielo porque nos puede pasar. De hecho, no les interesa mucho el Estado vincularnos como una asociación ilícita terrorista, pero hemos tratado de visibilizarlo, no ocultar, no actuar en el anonimato, todo lo contrario, sino que actuar con la frente en alto y decir, nosotros hacemos prensa. Eso es lo que hacemos. No hacemos nada malo. Que comuniquemos cosas que están mal, bueno, porque eso es lo que está
Lo
pasando.
lógico,
Pero
lo que
nosotros
está
hacemos
pasando.
prensa y eso nos ha servido
Ah, qué
bastante
suerte, porque
para poder, sí,
realmente
porque era un territorio muy militarizado.
sí.
Eso no quita que no hayamos tenido persecución, amenazas de muerte, hay querella por parte nuestra, incluso interpuesta a grupos paramilitares y de ultraderecha en Chile, que hemos sufrido muchas amenazas de muerte. Hay compañeras y compañeros que se han ido del medio porque mucha presión también.
Claro, porque hay miedo también,
Pero
situaciones.
afortunadamente hemos sabido abordar estas situaciones con harto compañerismo también, conversarlo, buscar soluciones, buscar protocolos y apoyarnos también en esto, en vincularnos internacionalmente y que si nos pasa algo, poder que se sepa en muchos lugares y eso te blinda.
Tenías algo que decir, Camilo, creo que en estos momentos, ¿qué me ibas a contar? ¿Qué
Sí,
nos
que
ibas a contar para Radio Lora?
bueno, Rodrigo comentaba esto de la importancia de trabajar en comunión con otros medios de América Latina y otras partes y quería comentar también, para enviarle saludos obviamente a toda la gente de las redes, que actualmente participamos en cuatro redes internacionales, o sea, cuatro redes, dos, una nacional y la otra internacionales, perdón, dos nacionales y dos internacionales. Ya estoy medio
Sí, más para
y
allá que
ya.
para acá.
Bueno, epa, ya.
Epa.
Mira que estamos aquí refrescándonos un poquito.
También nos merecemos,
No, y aparte que hace calor hoy día,
claro, hoy
ya.
sí.
Otra ronda. Ya. Bueno, quería comentar que en términos de la región chilena participamos desde el 2008 en la red de medios de los pueblos, que agrupa también diversos medios de todo Chile, y también en una red que es bastante nueva, pero bastante fructífera, que es la red de medios de Gualmapu y la Patagonia,
Ah,
que
que
cubre
es
ya como
como la comunicación con
centro,
la Argentina.
tal cual, de centro y centro sur.
Sí.
Y también desde 2015 ya a nivel latinoamericano, en la red de medios libres de América, que se comparte mucha información. Como comentaba Rodrigo, y la cuarta que ya es a nivel intercontinental, por así decirlo, que ya es con la Anarchist Radio Network, que ya es con gente de Europa, Estados Unidos y también otros países de América Latina también. Así que esas son como nuestras conexiones, que son también lo que nos da insumos, noticias para tomar del otro medio, compartir de nosotros hacia allá. Así que es muy importante comentarlo eso porque
Claro
precisamente
que
por esas
sí.
redes estamos acá.
Sí, por esas redes uno se encuentra. Me gustaría saber si ustedes, por ejemplo, al organizarse de la manera que se organizan, es muy valioso como lo hacen. Me gustaría saber qué opinan ustedes y qué nos va a pasar con el tiempo a las radios, qué le va a pasar a la radio, porque estamos en época de tecnología muy fuerte, ¿no? Y que también, pues, por un lado nos conviene, lo podemos usar, pero por otro lado hay un voraz capitalismo dentro de todo esto, hay un neoliberalismo, hay un machismo, hay un patriarcado que nos quiere devorar, ¿no? A través de esta tecnología. ¿Qué piensan ustedes de esto?
Bueno, yo creo que también la radio ha cambiado en su formato. Así como la televisión, hoy día podemos ver que está volcándose a plataformas de streaming, digamos Netflix y todas estas cosas. Yo veo un auge de los podcasts, del formato de podcast. Plataformas como, no sé, Spotify, por decir algo comercial, pero también hay otras plataformas que son un poco más afines a nuestros fines. Más afines a nuestros fines.
Eso, mi
Eh,
idea. Sí,
cambiando
no,
aquí.
no, sí, no solo vos, no, no solo vos.
Qué bueno. Bueno,
Acá
pero
la cosa es colectiva o nada.
sí, todo se comparte aquí.
Sí.
Pero pasa eso, o sea, yo veo un auge del formato. La radio también tiene que saber reconvertirse. Yo creo que nunca va a morir la radio FM. Los que somos radialistas queremos. O sea, nosotros apuntamos al FM. De hecho, hemos estado en construcción de transmisores. Tenemos nuestro norte de en algunas ciudades poder poner nuestros transmisores. Pero en Chile sucede que es una sociedad muy punitiva. En Chile, transmitir y ocupar el espectro del aire de manera ilegal tiene pena de cárcel.
Claro.
Y tiene también incautación de equipo. Pese a que el acto ilegal es transmitir. Un micrófono no es algo que se deba incautar, porque no es ilegal en sí
No,
mismo.
no, en sí
Sin
mismo no.
embargo, si te encuentran transmitiendo de manera ilegal, te requisan
Sí,
y
te quitan
condena
los
y pena de
equipos.
cárcel. Y eso está específicamente en un inciso de la ley de comunicaciones, que es el 36B. Y nuestra radio apoya o agita siempre en contra, por la derogación del 36B, que es lo que tiene pena de cárcel para la transmisión. Nosotros, cada 36B, nos ponemos a armar antenas como locos, a
Sí.
parar antenas,
Sí.
aunque sabemos que hoy día el FM es una forma de hacer radio, pero
Sí, sí,
también
sí, sí.
sabemos que el streaming es una forma también igual de potente.
Igual de poder
Igual de
hacerlo,
potente, incluso
sí.
con un despliegue hasta más grande.
Sí,
Así que
sí,
yo creo que
sí.
la radio está viva, hay que saber adaptarse y hay
Sí.
que saber ocupar las nuevas herramientas
Y para
y
que la radio no muera
larga vida a
jamás.
la radio.
Sí, gran vida la radio.
Sí, es relevante, por ejemplo, en términos tecnológicos, aparte de lo que pasa con la página web, ¿cierto? Que ahí está la barrita de play donde se puede escuchar todo el día la radio. Por ejemplo, siempre, como comentaba Rodrigo al principio, fue importante tener el Facebook porque en Chile pasa que las compañías tienen una especie de mecanismo que uno le pone muy poquita plata, así como 1 euro, 2 euros al, perdón, 1 franco o 2 francos. Uno le pone un poquito de plata al celular, al prepago,
Sí.
y la compañía te libera mucho, mucho data de Facebook.
Ah, qué
Entonces, es muy
bien.
popular que la gente le pone un poquito de plata y ya tiene Facebook.
Ah,
Entonces,
mijo.
fue muy relevante en el inicio de la radio tener el Facebook porque llevábamos a Facebook lo que hacíamos en la web,
Claro.
¡pum!, los audios, los videos. Y con el tiempo fue creciendo, creciendo. Después le hicimos obviamente la Instagram, Twitter y todo, pero
Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí,
así
sí.
hablando de números, que es donde quizás por ahí podemos tener una real mesu reales números, porque con lo de compartir nuestra señal se multiplica y multiplica, no, hasta que no podemos mucho rastrear cuánta gente nos escucha, pero
Sí, sí.
por ejemplo, para hablar de números, en Facebook la radio la siguen 100.000 personas. En Instagram son 50.000 personas.
Imagínate.
Entonces, igual es relevante el
Claro,
tema de las
claro.
redes sociales. No es como algo, sí, tenemos la web y aparte Facebook, Instagram. No, estamos hablando que en total son 150.000 usuarios. O
¿Cierto?
sea,
Debería, se deben usar todas las
sí, tal
herramientas.
cual.
Bueno,
y agregar algo, igual, nosotros, algo que nos mueve especialmente en hacer radio y en hacer prensa, en realidad,
sí.
de estas cosas que no salen en ninguna parte, es que tenemos un interés en dejar registro.
Claro.
No nos interesa que nos
Sí, sí,
escuchen
sí, sí,
mil
sí.
personas, 2.000 personas.
Sí,
Si nos
sí,
escuchan
sí.
2 personas, nos da lo mismo porque ese podcast lo subimos y nos subimos a la página web, por ejemplo,
Claro.
porque entendemos que la historia se hace muchas veces revisando la prensa.
Claro.
Y si dejamos solamente que la prensa burguesa escriba la historia,
Claro. No refuerza el presente.
No.
No
Entonces
refuerza.
nosotros queremos dejar esto. O sea,
Claro, la
pasa una
memoria.
marcha, pasa
Sí.
una huelga, pasa esto, que no sale en ninguna parte, pasa un asesinato, que
Sí.
no sale en ninguna
Sí,
parte,
sí, sí, sí,
que
sí.
quede registro. Y en el futuro la historia podrá recurrir a esta fuente también, ser fuente.
Sí.
Y para nosotros es muy importante eso.
Tenemos un tema musical en este momento. Sí. Bueno, vamos a una pausita musical. Volvemos y seguimos aquí Radio Lora Presenta haciendo enlace y transmitiendo anarquía desde Santimel, aquí en el Jura, en la región del Jura. Bueno, decirles de que vamos a volver con temas más candentes todavía, porque está buena la charla.
Oh. Ay.
Eres pa' beso tu sombrero. Oui, mais ça va dans le manche, les mauvais jours la finiront. Et grâce à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, on recrachait nos fusils, tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard, l'échantillon du drapeau rouge, sont remplacés par la terreur de tous les chemins à rendre rouge, valet de roi et d'empereur. Mais ça vole dans le manche les mauvais jours. Stop!
Seguimos transmitiendo de Santi Meri. Nos vamos a despedir ahora, Radio Lora, aquí en este enlace interesantísimo de la región del Yura, en este encuentro de movimiento anarquista organizado desde hace 150 años. Increíble, respetable historia sobre aquella internacional anticapitalista, antiautoritaria, y hoy nos queremos reflexionar y preguntarnos a nosotros y nosotras mismos cómo vemos, cómo sigue el movimiento anarquista en el mundo, desde la radio, desde donde nos encontremos. Así que nos vamos despidiendo con los compañeros de Radio Curruf. Gracias, Rodrigo, gracias, Camilo. Y para cerrar esto, díganos un poquito, ¿cómo ven el movimiento anarquista en el mundo? ¿Cómo piensan de que esto va a haber cambio o no? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué nos falta?
Sí, bueno, esa es una pregunta que podríamos estar hasta mañana hablando,
Claro.
pero hemos reflexionado mucho en Chile sobre este tema y creemos que si bien compartimos la base teórica con el anarquismo de Europa, el tema histórico o el tema de anticapitalismo, antiestatismo y todo lo demás, creemos muy necesario que tengamos un horizonte perspectiva en no solo ese anarquismo doctrinal de los libros, sino que también ese otro anarquismo que no se llama anarquismo, que son en nuestro caso las sociedades indígenas latinoamericanas que viven y han vivido por siglos en un ambiente sin jerarquía, en armonía con la tierra. Entonces creemos que desde la perspectiva del anarquismo latinoamericano hay que saber mezclar, saber mirar no solo las raíces históricas del anarquismo europeo en términos doctrinales y teóricos, sino que también mirar lo que pasa con los pueblos originarios que tienen mucho que enseñarnos, que tienen mucho de anarquismo sin ser
Sin ser
anarquista.
anarquista.
Claro. Entonces, esa mezcla, felizmente no somos los únicos que estamos tratando de conectar esos cables. Hay mucha gente en México que está tratando de hacer ese mismo ejercicio teórico, práctico, que es mirar también las posibilidades y las enseñanzas que puede darnos el movimiento de los pueblos originarios en cómo ellos, por ejemplo, producen su propia comida, que autogestionan sus formas de vida, que rechazan intercambiar prioritariamente con dinero. O sea, podemos ver, y que se ve mucho en Chile, mucha similitud entre la doctrina clásica anarquista, pero también las formas milenarias de vida de los pueblos originarios. Así que yo creo que es el desafío, al menos del anarquismo latinoamericano, es hermanarse más, por ahí retomar con más fuerza todo ese anarcoindigenismo de Flores Magón en México, por
Por
ejemplo,
ejemplo, sí.
que ya hace muchos años, pero se olvidó con el tiempo, pero se olvidó un poco con el andar de las décadas, pero ya Flores Magón hacía estos nexos de conectar el movimiento anarquista con las prácticas campesinas, con las prácticas de los pueblos originarios, y hay que retomar ese anarcoindigenismo, retomar a Flores Magón, retomar a la lucha histórica de los pueblos latinoamericanos, porque ahí también hay también hay una vía.
Sí, por supuesto, yo creo que la solidaridad es la ternura de los pueblos, como se dice, como han dicho muchos compañeros, el Che y diferentes compañeros militantes en este mundo, ¿no es cierto?
Sí, tía, lo más importante es proteger la tierra,
Sí,
proteger la vida.
totalmente.
Y en algún momento, claro, el anarquismo estuvo en la emancipación del ser humano,
Sí,
digamos,
sí, sí, sí.
en la explotación, pero hoy día el problema es más urgente. Hoy
Sí.
día hay que proteger la vida y Latinoamérica es un continente donde está muriendo la vida, desde donde
Sí.
se saca los principales recursos.
Donde toda Europa y todo, vamos a decirlo porque no nos podemos callar, tanto Europa como Estados Unidos y las otras potencias, ¿no?
Sí.
Nos quieren eliminar.
Ayer una compañera en el concierto de Cumbia Queer
Sí,
dijo algo contra
sí.
los
Sí,
aguantes Jujuy
aguante Jujuy,
y contra los
dijimos,
autos eléctricos, la
sí. Sí,
electromovilidad, porque no
sí,
sé qué. Y yo vi mucha
sí.
gente muy confundida. Así como, ¿qué tiene que ver los autos eléctricos
No
con...?
sé.
Y claro, quizás mucha gente no se entera que
Con lo,
para extraer el
claro,
litio
para extraer,
secan lagos,
secan el, secan todo.
salares.
Los
Salares,
salares, todo,
¿cierto? O
sí.
sea,
Nos quedamos sin nada.
no es solo energía verde, o sea,
Sí, 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 sí,
están
sí, sí.
secando, están terminando con la vida
Y no es solo
para poder
Jujuy,
extraer eso.
no es
No, no,
solo
no, no,
Jujuy.
digo Latinoamérica
Sí,
en general,
entera, en
Latinoamérica.
general. Bueno,
Así que
compañero,
muchas gracias.
muchísimas gracias a ustedes.
A
Esto,
ustedes,
esta
gracias.
clase queda y para toda la
Para
vida,
toda la vida. Un
así que
abrazo
no
grande a la
muere.
gente de Radio Lora, a toda la gente del proyecto que nos hizo
Radio
tan
Lora
feliz.
cumple 40 años, compañero, así que
Se viene la fiesta,
se
se viene
viene
la
la
fiesta. Ya,
fiesta,
estamos.
sí. Gracias, compañero. Hasta la
Gracias,
próxima.
gracias.
Y así se despide
Hasta
Radio
siempre,
Lora.
hasta
Hasta
siempre.
siempre, sí. Se despide Radio Lora en este encuentro de Sentimer en la región del Jura, aquí en Suiza. Saludos a todos y a todos los compañeros y compañeras que están en este encuentro, que realmente han hecho el esfuerzo de poder llegar hasta acá. Realmente un abrazo solidario y de toda esa fuerza de compañerismo para que nos enlacemos y sigamos para adelante porque queremos un mundo mejor. Buenas tardes.
Yes. Yeah. Qué buen show.
Y ahora es la hora de Radio Kuruf, en directo de Saint-Imier. Una piccola musica.
Desde las montañas del cantón de Jura, Radio Kuruf se encuentra en Sanimié, Suiza, para participar del encuentro que conmemora el 150 aniversario de la Primera Internacional Antiautoritaria.
Nos reunimos para reflexionar colectivamente, compartir experiencias y construir la solidaridad más allá de las luchas y las fronteras.
Escúchanos desde el 19 al 22 de julio a las 19 horas de Europa y a las 14 horas de Chile.
Αν διαπάρκα πλατείες, ειδικές μου κυρίες. Δεν φοβούνται τον κίνδυνο, ηρωτώντα ξέρει από περιβολίες. Hey, νύχτες κρύες, αν διαπάρκα πλατείες, ειδικές μου κυρίες. Δεν φοβούνται τον κίνδυνο, ηρωτώντα ξέρει από περιβολίες. Με νύχια ψηλά σε μολύνω, με κραγιόν και ψυχή στο φτύνω. Άμα έχω, θα τα δίνω. Το μυαλό μου στον πάτο να πάει, δεν τα αφήνω. Πολύ ροφά και πλατεία, παιδιά με φωνάζουν κυρία. Αν σε βλέπουνε μόνοι μπροστά του, να ξέρει, βαρύγε θα πούν μαλακία. Μόνοι αράζω, τα κάστρα ακούνε μονίμω στη σκέψη μου. Τη σαλούγκα κοιτάζω, για να νιώσει πως τα εννοώ κάθε λέξη μου. Αναμνήσεις τα σκάν σε εντόνια, το ακούμε να παίζει για χρόνια. Δεν μπορείς να κάνεις εκείνο και τ' άλλο, δεν έβαλες πουτσα ακόμα. Hey, νύχτες κρύες, αδιαπάρκα πλατείες, οι δικές μου κυρίες. Δεν φοβούνται τον κίνδυνο, η ρωτώντα ξέρει από περιβολίες. Hey, νύχτες κρύες, αδιαπάρκα πλατείες, οι δικές μου κυρίες. Δεν φοβούνται τον κίνδυνο, η ρωτώντα ξέρει από περιβολίες. Ξημερώνει κι ακόμα πορεύομαι. Τον μπάτσο μισόλες και καίγομαι. Σαν φίδι ελίσσομαι, μόνοι εξελίσσομαι. Αυτοί κάνουν πως δεν πιστεύουνε. Αποκλείουν γυναίκες με ίκτο. Στην καρδιά θα θυμούνται το χτύπο. Σε προδίδουν, δεν αξίζουν. Να μ' ακούσα, θυμάσαι το στίχο. Μας ακούνε στο πυροβολείο. Δεν μας μάθαν να ξέρει σχολείο. Με την έλλη το φτύνω στο κρύο. Τις φούστες φορά και με μείον. Ό,τι έζησα μόνη κρατάω σφιχτά. Δεν τα σμήνω από τη μνήμη μου. Θυμάμαι εκείνες που φύγανε βράδια κι άλλες που κάτσανε σπίτι μου. Τώρα λέω ότι πια μου ανήκω. Λέω πάμε γερά να τους δείξουμε. Τα κορίτσια θυμούνται το χτύπο που μου νόμιζες δεν θα απαντήσουνε. Περνάνε κι ακόμα καπνίζουμε. Άμα θέλουν θα το κανονίσουμε. Δεν χρειάζεται καν να σε δούμε. Άμα έρθεις απλά το μυρίζουμε. Δεν με νοιάζαν ποτέ τα χρυσά. Δεν με νοιάζαν ποτέ τα χρυσά. Ούτε τα λούσα ούτε τα λεφτά. Ούτε τα λούσα ούτε τα λεφτά. Δεν με νοιάζαν ποτέ τα χρυσά. Δεν με νοιάζαν ποτέ τα χρυσά. Ούτε τα λούσα ούτε τα λεφτά. Δεν με νοιάζαν ποτέ τα χρυσά, ούτε τα λούσα, ούτε τα λεφτά. Μ' αρέσει να βγαίνω αργά, τα μελάνια που έχω σημαίνουν πολλά. Η φύρα οργανώνει τη βάρδια, θέατρο δρόμου μέσα σκοτάδια. Ξυπνάω κι η πόλη είναι άδεια, και σε όλους δείχνω τα σημάδια. Νύχτες κρύες, αδιαπάρκα πλατείες, οι δικές μου κυρίες. Δεν φοβούνται τον κίνδυνο, η ρωτώντα ξέρει από περιβολίες. Hey, νύχτες κρύες, αδιαπάρκα πλατείες, οι δικές μου κυρίες. Δεν φοβούνται τον κίνδυνο, η ρωτώντα ξέρει από περιβολίες.
Buenas tardes, estamos en nuestra tercera jornada de nuestro bloque de Radio Curruf que tenemos aquí en el encuentro de Saint-Imier. Y hoy día tenemos una agradable sorpresa. Bueno, primero decir que el tema que estábamos escuchando fue uno de los temas que fuimos encontrando para acá el otro día en un concierto en Ljubljana, que es Penny de Grecia, con su tema que se llamaba Rotonda. Y
Sí,
que fue
trap.
un concierto, pero bueno, Germán, tú eres más bueno
Sí,
para describir los conciertos.
no, es una compa de Grecia que muy, muy potente con su trap feminista, anarquista, realmente joya. Y para contextualizar un poco a la gente que está escuchando esto quizás por primera vez en Chile o acá mismo en el encuentro en Suiza. Estamos en el encuentro de Saint-Imier, el RIA, el Rencontre Internacional de Antutu Guitarri, que son los 150 años de la. Se trata de ponerle, bueno. Entonces, estamos aprendiendo francés,
Claro,
aparte del
bilingüe la
español.
cosa.
Total. Así que, bueno, este encuentro, muy importante, histórico para el anarquismo internacional, conmemora los 150 años de la primera reunión del anarquismo de varios países, mayoritariamente europeos en esa fecha, pero fue el primer esfuerzo internacionalista del anarquismo por coordinarse ya hace 150 años con Bakunin y compañía que fundaron aquí en este pueblito del Jura, en las montañas de Suiza, la primera internacional anarquista. Y es un evento histórico, son los 150 años, ha venido mucha gente, los organizadores hablaban de 5.000 personas y estamos aquí con la radio del RIA del encuentro, que tenemos un bloque en la 1 de la tarde en Chile, son las 7 de la tarde acá. Así que estamos bien, esta es nuestra tercera jornada y ¡pum!
Queremos presentar a nuestra invitada de honor. Ah. La conocimos hoy día mismo, pero automáticamente la invitamos a este bloque y aceptó encantada. De hecho, estuvimos previamente a este podcast. Quien está escuchando la transmisión en Saint-Imier se repite las voces. Pero tenemos a la compañera de radio Lora, que es de aquí de Zurich, de Suiza. Así que la invitamos a usted a presentarse, compañera,
Muchas
primero que
gracias,
todo.
compañeros. Un saludo a toda la audiencia y quienes nos están escuchando en el mundo. Entonces, a decirles que yo soy Irene Rodríguez, soy argentina, vivo en Zúrich y hago parte de una radio alternativa, si se quiere comunitaria, como se dice en América Latina, en la Via Yala. Y bueno, llevo 28 años en esa radio. Soy parte de locución, técnica y moderación.
Bueno, tú llevas 28 años, pero el medio nos contabas que lleva 40 años, o va a cumplir 40
Sí,
años y nos
está
están invitando al
cumpliendo
cumpleaños.
40 años en septiembre. Cumple, sí, pero lo estamos festejando durante todo el año porque 40 años no es un
Claro,
día.
no es menor.
no es menor.
Claro, no es menor, claro. Sí, ya es mayor de edad la señora. Sí, Radio Lora cumple 40 años de militancia, de activismo, porque es una radio que nace en una época de mucha militancia, donde la revolución en Zurich prendió fuego todo Zurich, consecuencia de el maltrato y la violencia estatal, empresarial, ¿no? A los obreros, las obreras y a los estudiantes, ¿no? Entre ellos migrantes requerentes de asilo en esa época, ¿no? Y ahí nace Radio Lora a través de eso, porque una parte de los comités de organización, digamos, del movimiento, no querían una radio. Fue una discusión tremenda y al final logran ver de que sí, que es una buena herramienta, ¿no? Claro, en un lugar como Suiza, donde está la bestia capitalista, donde está todo el estómago del capital, era un poco difícil pensar de que podían tener una radio alternativa, ¿no? Entonces, esto se lanzan, se lanzan, y al lanzarse, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, de que la radio tiene que ser pirata.
Claro.
Ustedes hablaban hoy justamente de la radio, de lo legal y lo ilegal, y yo pensaba, decía, bueno, si supieran,
Claro.
Radio Lora por años y años fue pirata, pirata totalmente. Y les voy a contar una historia que ni
Adelante.
siquiera el servicio secreto del Estado, de los milicos, de los militares, me
Mira.
pudieron detectar. Teníamos un re técnico. Ese técnico abrió Radio Tierra en Chile.
Mira.
En la época de la dictadura de ustedes.
Toma.
Sí. Primero.
Interesante relato.
Sí.
Bueno, no tengo que adivinar mucho, pero me gustaría saber, Irene, ¿qué te trae a Suiza?
Bueno, una historia de vida, una historia familiar, una historia de vida, problemas económicos en el momento, y bueno, así fui. Pero escupí para arriba, dije que nunca iba a vivir en el estómago de la bestia capitalista y acá estoy.
La vuelta de la vida.
La vuelta de la vida. Acá hay compañeras de la radio, acérquense, compañeras radialistas, Argentina y
Hola,
Suiza, ¿eh?
Mili, hola, hola.
Radio La Tribu,
Ah, de la tribu.
Uy, Radio Lora,
Qué bien.
siéntense, pónganse cómodas.
Por favor, aquí, por este lado.
No, bueno,
Sí.
sí.
Bueno, ¿y llegaste aquí en qué año a
Yo
Suiza?
llegué en el 94, en el
94.
94 llegué a Suiza y en el 95 entré a Radio Lora. 95 empecé en Radio Lora, fue una experiencia muy hermosa porque yo no sabía hacer radio y yo sabía, bueno, cómo decirte, organizar peñas, ¿no? En Argentina, en Misiones.
Sí.
Y yo vengo de Misiones, de una zona de Tierra Colorada y donde también la militancia es así, más bien por la tierra, ¿no? Porque allí nos desmontaron, era selva, y nos desmontaron todo, nos quitaron todo. Entonces, tenía mucho que ver con eso. Entonces, entro a Radio Lora y me encuentro con un anarquismo, pero grande. Sí, nada que ver a lo que es ahora Radio Lora. Era un anarquismo grosso. A mí me enseñó lo que hoy puedo debatir con ustedes. Me enseñó esa gente, esos compañeros y compañeras y compañeres que estaban ahí. Éramos 60 latinos y latinas en un martes que alternábamos, todos los martes. Ese grupo de latinos y latinas conformaron, escucharon de que había una radio abierta, ¿no? Entonces pidieron y presentaron un proyecto de autonomía. Y ese grupo estuvo por muchísimos años en la autonomía, regía por su autonomía, porque Radio Lora es una pirámide, donde hay una reunión anual, donde las personas nos tienen que presentar a quienes somos los locutores y locutoras, cómo es el proyecto y cómo va, ¿no? Porque hay cuatro, cinco, seis personas, siete, ¿no? Que son pagadas, ¿no? Que nos hacen el trabajo que nosotros deberíamos hacerlo, pero no lo podemos hacer por falta
Bueno,
de tiempo y todo eso, ¿no?
la vida misma y la
Sí.
realidad.
Sí, es otra. No, sos migrante, estás en una migración en movimiento, ¿no? Y esto conlleva de que somos 300 personas haciendo radio.
Actualmente. Actualmente.
Sí, actualmente el proyecto tiene 300 personas militando, digamos, activando directamente. Sí. Siete personas que son pagadas para ayudarnos a conservar la radio y se divide, se maneja por gremios. Hay gremios voluntarios también. Los gremios de la comisión directiva no tenemos jefes ni jefas, pero hay una comisión directiva para los papeles, porque
Claro.
no puede, ya ahora legal la chica,
Claro,
¿no?
claro.
Antes era ilegal, ahora ya es legal.
Sí,
Ahora ya
sí.
es legal. Entonces, claro, al regir por una comisión directiva tiene que haber alguien que firme los papeles, ¿no? Como director
Claro,
o
claro.
director. Y después hay una comisión que es la de control de programación, ¿no? Y otra comisión que es la BEGE, que es lo que son estas personas que están pagadas, ¿no? Que sostienen todo esto, las mailing, los playlists, que
Claro.
ustedes lo saben. lo que entra y sale de la radio, lo comercial, la prensa, proyectos, porque acá, por ejemplo, ustedes hablaban de cómo la mantienen la radio. Acá se presentan proyectos porque la ciudad de Suri terminó diciendo que sí, que aceptaban, que cuando se legaliza, ¿no? El aire, digamos,
La figura
la
legal.
figura legal, la ciudad decide después de mucho tiempo dar un 80% a Lora, que está muy bienvenido. Ahora, los
Claro.
otros 20% lo tenemos que generar nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, a través de eso hay un lugar, un espacio, de hay una persona que presenta proyectos, ¿no? A diferentes lugares, como ser, por decirte algo, al Migros.
Y por ejemplo, cuéntanos, sí, vamos a presentar a las compas que acaban de llegar, estaban pasando por aquí, vimos la entrevista, introduce yourself,
Bueno, ¿en qué lengua? ¿En español?
En
Seguimos.
español,
Mejor,
en
ya,
español,
mejor,
en
vamos,
este es
vamos.
el bloque en
Este es
español.
el bloque en español de la radio, sí.
Bueno, muchas gracias por invitarnos en ese espacio radial que encontramos así en el encuentro anarquista. Yo me llamo Anouk, vivo en Zúrich y ahí hago parte de una de sí, Radio Lora, la misma radio que la compañera Irene. Estoy haciendo un programa que se llama Cómplice, que es un programa feminista anticarceral. Y bueno, y
Sobre
estoy.
mujeres presas.
Sí,
No.
porque la radio, bueno, es un medio que hace puente a muchos lugares, igualmente hasta la cárcel, porque se puede escuchar la radio en la cárcel, entonces es una manera para hablar a gente que está presa. Y así cada semana tenemos un espacio como para, bueno, estar un poco con la gente que está en isolación. Y bueno, aquí estoy con la compañera Marian de Buenos Aires, que este un lugar también muy, muy interesante porque los radios comunitarios siempre no solo son radios, pero también son espacios de encuentro, espacios culturales y todo eso. Y la radio La Tribu en Buenos Aires tiene algo muy especial, de eso estamos siempre soñando en Zúrich. Es un radio que tiene un bar en la misma casa.
Conocemos el espacio y es un espacio muy
Bueno, le
bonito.
paso el micrófono a Marian para que se presente.
Ahí voy yo.
Hola.
Hola, hola, hola.
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 Bueno, gracias eso por traernos hacia esta mesa que encontramos.
Sí.
Para que se imaginen los que están escuchando, es una mesa en el medio de una exposición y acá estamos.
Tal cual. Ya tomamos esto.
Bueno, sí, como contaba Anouk antes, no soy parte de la radio en sí, pero también como la radio es un servicio. Como puede servir para comunicarse entre personas que están privadas de su libertad o para transmitir ideas o para crear redes. También en este caso, yo digamos que estoy gestionando un poco lo que es el espacio que es físico, que donde se encuentra la radio, donde nos podemos reunir en forma física.
Sí.
Y eso está buenísimo. El bar que armamos es, digamos, un espacio queer. Y bueno, nada, se volvió muy rápidamente refugio y espacio de cuidado para muchas personas, era muy necesario claramente. Y está buenísimo esto, que alrededor de las radios también se pueden gestar espacios también de encuentro, no solo por el aire y radial, sino también físico y presencial. Bueno, eso sería lo que quiero dejar.
Te puedo contar algo
Sí, claro.
cortito antes. Tú querías decir algo, pero ayer estuvo acá en este panel Sabina.
Sí, la
Sabina
conocemos.
Sabina.
Sí, me imagino.
Claro.
Claro, y lo mismo. Pasó por aquí
Sí.
y nos queda mirando.
¿Qué
Y
pasa?
Sabina, ven
La tribu.
aquí.
La
Sí,
tribu,
la tribu.
sí.
Y bueno, a nosotros nos pasa algo bien particular con la tribu, porque hemos compartido en varios encuentros. Primero en Muchirao, que fue una cobertura en Río de Janeiro para las Olimpiadas, para poder hacer cobertura a todos los asesinatos que estaban haciendo para los desplazamientos forzados en la
Sí.
zona de la Villa Olímpica. Y ahí nos conocimos con gente de la tribu, que armamos muy buena onda, específicamente con Caro, que trabajaba en audiovisual. Con Caro nos hicimos muy
Sí.
amigos y y trabajamos en ese proyecto y luego trabajamos en varios proyectos. Hicimos una caravana por el Gualmapu y
Wow. Sí,
fue
Chile-Argentina. Qué
Chile-Argentina,
bueno.
claro,
Zarpado.
porque estábamos en el proceso de Río de Janeiro cuando muere Berta Cáceres.
Sí, cuando van a verte.
Y cuando muere Berta, nosotros hicimos una
Cuando
caravana
la
por
mataron, la asesinaron.
bueno, cuando asesinan a Berta
Sí,
Cáceres.
sí.
Y hacemos una caravana por México, Honduras, o sea, Guatemala y Honduras. Y fuimos a las tierras de Berta, estuvimos con su familia. Y ahí también, no recuerdo si hubo gente de la tribu ahí, pero con la tribu tuvimos mucha comunicación. Y cuando nosotros estuvimos en esta disyuntiva de cómo organizarnos internamente dentro de la Radio Curruf,
Sí.
que es nuestro medio, que ustedes a lo mejor no saben, somos de un medio que trabaja en Gualmapu. Nosotros conocimos la figura de la tribu que trabajaba en este sistema de anillos, así como anillos de primero de la gente que trabajaba ahí, que después de colaboración, gente que hacía programa, y nosotros nos basamos mucho, adaptándonos a nuestra realidad, ¿cierto? Y no teníamos un espacio físico, pero sí empezamos a hacer los anillos de trabajo, de colaboradores. Y eso lo aprendimos de la tribu,
Mira, mira
fíjate.
vos. Mira vos, sí. Yo siempre digo que la Lora, Radio Lora, también tiene muchas cosas muy parecidas con la tribu. Claro, yo conocía más antes la tribu, antes de conocer a Lora, y un día dije, wow, qué proyecto parecido a la
Tienen
tribu.
casi la misma edad.
Casi la misma edad tienen,
Tiene Radio
¿no?
La Tribu tiene 35 años, se cumple en realidad el año que viene, claro.
Claro.
Por eso es loco.
Sí. Y es un
Y
hermoso
Lora tiene
lugar.
40, tengo entendido, cumple
40 o 20
40.
años, sí.
Hicieron al mismo tiempo un poco.
Bueno,
Sí.
nuestra radio es más jovencita. Pero valiosa como todas,
Sí,
claro.
claro. Todo
Sí.
proyecto de comunicación es muy valioso.
Sí.
Así que qué hermosa casualidad
Sí, qué
encontrarnos
lindo
y
encontrarnos,
armar un
¿no?
podcast.
¿No? Armar un podcast de esta manera aquí. Esas cosas de la vida que uno te las imaginaba. Pero qué bonito, ¿no? Estos encuentros. Vale la
Sí.
pena encontrarse. Vale la pena luchar,
Obvio.
compañero. La lucha vale la pena.
Sí, bueno, y en esa misma línea, a mí me gusta que este encuentro tenga presencia latinoamericana, porque
Claro.
por ahí uno ve los afiches o internet, ve un poco y se podría pensar que va a venir gente de Francia, Alemania y ahí, pero no, hay una presencia latinoamericana importante, está la gente de la Asamblea Anarquista de Valparaíso de Chile, nosotros de Radio Curruf, están las compas acá de la tribu, está gente de México,
Colombia,
de Colombia, Perú,
Uruguay,
uff.
sí,
Entonces, hay una
Brasil,
presencia de Brasil, hay
sí,
una presencia
Argentina también estaba.
argentina, entonces hay una presencia latinoamericana importante en este encuentro internacional de los 150 años, que quizás es como la versión actualizada del mismo esfuerzo, porque cuando se hizo el encuentro hace 150 años, obviamente el contexto era más europeo,
Totalmente.
pero ahora ya está actualizado con conexiones. Y no solo eso, el
Internacionales.
otro día había una charla de Filipinas, o sea, ya está. Eso creo que es relevante, porque podría pensarse hacia la rápida, alguien que no está muy metido, pensar que es muy, muy europeo la cosa. Y no, no es así, está más abierto y eso me gusta mucho, sobre todo que haya presencia latinoamericana, no solo aquí de compartir o los podcasts, las grabaciones, la música. Ayer Cumbia Queer, por ejemplo, de
Por
Argentina. O
ejemplo.
sea, ya. A mí me gusta mucho eso, que se abre, que esté con la presencia latinoamericana. Así que.
Bueno, yo quería preguntar un poco
Sí.
cómo trabaja actualmente Radio Lora, porque es muy anónimo lo que sucede en términos de movimientos sociales en Suiza para
Sí.
Latinoamérica.
Muy anónimo, sí.
Sí, entonces
Bueno,
que nos
Radio Lora
contaras un
está
poco.
conocida ahora porque, bueno, tratamos de llevarla porque Radio Lora hace un cambio, un vuelco tremendo cuando en el 94 el movimiento zapatista, ¿no? Y ahí Radio Lora hace el puente con los cambios políticos en América Latina. Desde ese momento lo estamos llevando, por ejemplo, cubrimos yo cubrí, puedo decirlo, que empecé a cubrir la historia, cómo era el levantamiento de los pingüinos, ¿no?
¿En
En Chile,
Chile? Mira, 2006.
sí, 2006, yo cubrí con ellos y me metí adentro, para mí es algo emocionante meterme adentro de la universidad, cuando estaban tomando todo, ¿no? Fantástico. Y después, ahora, con la revolución última, estuvimos muy, muy conectados con Primera Línea, muy conectados con la gente de Valparaíso, con los jóvenes, muchísimo, muchísima cobertura. Entonces, Radio Lora es una herramienta muy necesaria, desde mi punto de vista, para hacia Latinoamérica, para los diferentes pueblos. Claro, te da la posibilidad, lo que vos decías, recién decía el compañero, ¿no? Que acá nos encontramos diferentes partes del mundo, y eso es Radio Lora. Radio Lora es un mundo, yo siempre digo que es una isla dentro de Zurich. ¿Sabes por qué? Porque imagínate, se transmite en 22 idiomas, compañero. En 22 idiomas se transmite.
O sea, hay programas
sí, en 22 idiomas.
22 idiomas distintos.
22 idiomas. Escuchás tailandés, escuchás persa, escuchás a nosotros y nosotres, las Latinoamérica, ¿no? La Via Yala entera, escuchás Portugal, Francia, Italia, África, todo lo que se te ocurra. Sí. Por eso te digo, es una isla en Zurich, ¿no? Yo digo, a veces me pongo a pensar, digo, qué fortaleza enfrentando al capitalismo, porque, hey, estamos acá, no te olvides. Y esto, pararse acá ante esto no es fácil, ¿no? No es fácil. Claro, que también les conviene, porque a Suiza le conviene. Suiza es donde nacen todos estos organismos de derechos humanos y tienen una cortina también, ¿no? Una cortina que a ellos les conviene tener proyectos sobre derechos humanos, porque así se limpian la cara. El Estado se limpia la cara ante lo internacional, ¿me entendés? Porque acá no tiene que pasar nada feo, nada malo, ¿me entendés? Entonces es una solapa también. Hay que llegar a un punto que te das cuenta de lo que pasa. Y para mí eso es Radio Lora. Radio Lora tiene una reflexión muy fuerte ante el ser puente de la migración, un puente político, un puente que enlaza con los cambios políticos del mundo, ¿no? Porque se cubre Rojava, se cubre Irán, se cubre Irak, se cubren las guerras. Todo a través de esta radio.
Quizás... Anouk, ¿cómo era tu nombre?
Sí,
que nos puedes comentar algo tú desde Radio Lora, también como desde tu participación.
¿Sobre la radio? ¿O?
Sí, sobre el trabajo que están realizando, el impacto que tiene aquí en Suiza también.
Y ese programa que hacen ustedes, muy
claro, bien. O sea, lo que nos cuenta.
Pasar los muros de las cárceles, ¿sabes lo que es?
Sí, ese programa nació en un momento porque, bueno, a mí lo que me gusta mucho en las radios comunitarias es que muchas veces que veo que son muy involucrado en diferentes luchas y igualmente en Zurich estaba la situación de una compañera vasca que estaba refugiada ilegal en Suiza y la detenieron. El Estado español pidió su extradición porque era militante del movimiento independista en el País Vasco, y cuando era presa en Zurich, la gente vinieron a la radio para decir, bueno, hay una presa política vasca, pueden juntarse a la campaña, y empezamos a juntarnos a la campaña y ahí descubrimos otra vez, porque ya en la historia de la radio existían estos programas anticarcerales, pero descubrimos otra vez qué impacto puede tener una radio que tienes la posibilidad de hablar a alguien que está muy lejos, pero te puedes acercar mucho. Y empezamos a hacer programas para ella, que también era la posibilidad que llamaron su familia, sus compañeros del País Vasco, y hablaron en euskera a la radio, y ella podía escuchar eso. Era isolada como 23 horas al día en la cárcel, en su, ¿cómo se dice? En su celda, que normalmente sobre los derechos humanos internacionales prohibido, el isolamiento más que 2 semanas, pero igualmente pasa en Suiza. Y cuando salió de la cárcel después de 17 meses, pensamos, bueno, quedaron muchas otras presas también y queremos seguir con este programa. y si no, sobre también en la radio, bueno, Lora, la lucha feminista es muy importante, es muy central, tenemos una estructura autónoma, feminista, tenemos un día entero que es el lunes, que es como autogestionado por mujeres y disidencias, y bueno, eso, y hacemos puente con luchas feministas en muchos lugares, igualmente hasta, por ejemplo, Argentina y Buenos Aires, y
donde prendió todo.
Sí. Empezó en Latinoamérica, al menos, sí, sí. Sí, sí.
Sí, 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 sí. Como con la tribu y la tribu muestra. Todavía no nos contaste qué es la muestra, la tribu muestra.
Por favor.
Por favor.
Es un poco lo que venía diciendo. Es un espacio cultural. Oh, qué difícil.
Como quiera.
Bueno, no, es como les contaba, es un espacio queer. Y bueno, muestra es una manera de llamar a las personas queer en forma coloquial, así, en fardo, sí. Un poco mostris.
Ya.
Así nos llamamos.
¿Qué monstruo? Sí, ya.
Y bueno, nada, sí, desde que generamos este espacio de encuentro, bueno, no tengo mucho más para agregar,
bueno,
lo que
está
dije,
bien,
pero...
Está bien.
Está buenísimo todo lo que es un espacio cultural donde hay van música, películas y todo lo que se pueden imaginar que puede suceder cuando nos encontramos las personas a compartir. Exacto. Cosas que hacemos o que nos gustan. Y bueno, obvio, siempre un espacio de resistencia porque somos parte de la tribu.
Claro.
Debemos estar a decir. Bueno, no mucho más que agregar.
Bueno, felicitarles por el trabajo, que sobre todo el tema carcelario, a nosotros nos toca mucho también, porque en Chile hay muchos presos políticos mapuches específicamente.
Pero a mí hoy que no sí. Pude hablar con
ustedes. Sí, hay mucha siempre. Prisión política, y también linkearlo con esta gran prisión que es el patriarcado también, que son estos muros que hay que derribar. Quizás nos vamos a ir a una pausa musical.
Sí, yo no tengo una pregunta. Discúlpenme, ustedes nos están entrevistando.
Uy, perdón. Ustedes nos están entrevistando, pero a mí me quedó una pregunta en el tintero.
Vamos a la vuelta.
Y la quiero hacer.
Sí, a la vuelta. No hay problema, no hay problema. Sí. Hágala nomás.
Hágala
nomás.
De una.
No la vamos a hacer.
¿Cómo la viven el tema feminista en la radio de ustedes? ¿Cómo es el tema con las compañeras?
Bueno, en la radio participa mujeres y también participamos hombres también. Tenemos...
¿Disidencia?
Creo que... Bueno, sí, también.
Sí.
Y existe actualmente dentro de la radio el grupo de mujeres radialistas de Radio Curruf, que es un espacio también paralelo. Que es donde se organizan solamente las compañeras de la radio. Y un espacio donde también generan proyectos, programas, donde trabajan específicamente
es decir, que
el tema de la mujer y también se trabaja mucho el tema del feminismo indígena.
Bien,
que,
bien.
También el feminismo occidental
sí.
Muchas veces mira por encima del hombro al feminismo indígena porque muchas veces cumple roles que se ven como resabios del patriarcado. Pero son parte también de la vida misma y de la historia de la mujer también. Y eso también se trabaja. Nosotros también, obviamente, estamos un poco al margen de ese proceso, por razones obvias.
Lógico.
Pero muy atentos también y respetuosos de esos espacios, por
y
supuesto.
Aprendiendo.
Claro. Y aprendiendo mucho también.
Lógico. Muchas gracias, compañeros.
No, gracias por la pregunta
bueno,
también.
Nos vamos a la pausa musical. Preséntalo tú.
Sí, nos vamos a la primera pausa musical de este especial de Radio Curruf aquí en el Encuentro de Sanimié. Nos vamos con una banda que conocimos en la Feria del Libro Anarquista en Eslovenia, Strategia Tensi, zarpadísimo con su hip hop y trap anarquista. Así que, go on.
Escuchas Radio Curruf.
Ondas que viajan en el aire.
Voces que vuelan con el viento.
Snackboy. Yeah, Snackboy on the beat, Malaka. Ta 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 ta. Yeah.
Вра. Корона.
Корона.
Корона. Izredne razmere kot 91. Janez spet glavni minister, tiskovna vsak dan dve ure. Ratni profiteri spet odpirajo račune. Dobiček se dela, nema skonta na našem kontu, nema ni kune. Zaprte štasune, barikadirana vrata. Vojska na ulce, varda ustaja, če si sam zunaj, pazi se mase, pazi se linča. Nosiš taj virus, ne nosiš maske. Čuvam ti leđa, burka ne brini, zaprta so sa vrata. Zaprte so meje za narod, nema spasa. Roka ko stasi, pandurija to vlada. Vlada ne pada, še kupuje se prada. Dok narod strada, Vladimir mirno vlada.
Uskoro biti će sveta kraj, slagamo hite će nimaš kaj. U maskama hlastamo čisti zrak, metar i pol, drži se za se brate. Osim će šljakaš na traku, al će prodajaš rano da folk ne volačen. Tak se ku doomsday prepper, kupi sem sapon i tonu špagetom. Virus in tifu za revne na cesti, bogatih u maskah pamet karanteni. Karanom temi da folk ne znamiram, odoh u ratkom iz manjka lupira. Šteti se od nevi za se bogatune, kaj ti bodar ba mora pa šta sune. Sretan politika, faca mu pljunen, neka se širi palača gospode. Kužen se kužiš, imam za burek da plaćam račune. Ulice prazne, rizle so pune. Slifamo rasku žilo. Izredne razmere, rodio razredne ukrepe. Čakam na greto da nekaj ukrene. Ukane zvuhana, Ljubljana Wakanda. Koji vam kurac, puna kafana. Ostani doma da bom pakica zdrava. Sam jebeš mu mater, nismo na istem. Reve živeo bodo krvo koristem. Covid tovariš, razgalja taj sistem. Boogie Boogie J.I.J. Sam jebeš mu mater, nismo na istem. Reve živeo bodo klerbo koristen. Covid tovariš, razgalja taj sistem. Boogie Boogie J.I.J.
And reach 25 billion euros quickly.
Seguimos en el segundo bloque de este programa de Radio Currufa aquí en el encuentro de Saint-Imier. Y queríamos seguir conversando con Irene. Bueno, y con las compañeras que se nos unen y parece que ahora se nos van.
¿Parece que se van? No, no se van todavía.
Ah, ok, ok.
No, todavía no, compañeras.
Bueno, hay un tópico que no ha seguido en este viaje específicamente. No, nosotros es la segunda vez, yo personalmente la segunda vez que vengo a Europa.
Sí.
A un encuentro, pero en este viaje particular me he encontrado con mucha gente chilena o con relación con Chile.
Uh-huh.
Y escarbando un poco en esas historias, muchas de estas personas, hay una historia muy similar. Dictadura y exilio.
Totalmente.
Y esta gente que se vio forzada a irse de sus espacios. En Europa actualmente el tema de la migración es muy importante, sobre todo en el momento que estamos viviendo, ya no desde América Latina, ¿cierto? En esta migración post-dictadura que le dolió a todo
sí,
el continente.
Sí, sí.
Pero hoy día vemos otro fenómeno de guerra, fenómeno de conflicto bélico. Tenemos los conflictos en Siria, todo lo que es Rojava.
Ucrania, ¿sí? Rojava, Irán, Irak, Palestina, no nos olvidemos. Claro,
no, por supuesto que no. Me comentas tú que hay un trabajo en torno a la migración.
Bueno, mira, yo soy parte de la, soy como la hija de la dictadura argentina. No tuve nada que ver con la dictadura argentina, es decir, no participé, pero igual estuve presa porque se les dio la gana y un día me dijeron que yo era subversiva por hacer un favor a un compañero, ¿no? Entonces, todo esto conlleva de que uno se acumula las causas, supuestamente, ¿no? Para salir de Argentina tuve que comprar el legajo y comprar con mucho dinero el legajo para poder tener un pasaporte. Desde ahí arranca una inmigración complicada, ¿no? Comprar el pasaporte, claro, imagínate. Claro. Pagar a la yuta, a la cana para poder sacarme el pasaporte para salir de Argentina. Salir de Argentina significó para mí un poco como, porque a mí ya me habían destrozado, me habían partido por medio, ya había padecido tortura y otras cosas. Y entonces venirme afuera era aún más pesado porque no lo podía contar, no tenía la soltura, no tenía mucho miedo. Y acá en Europa empecé a contar lo que me había pasado, ¿no? Después me toca una migración que viene siendo más tortura, ¿no? Porque era ilegal, no tenía papeles, no tenía permiso de residencia.
¿Qué año estamos hablando?
Yo estoy hablando del 94.
94.
Entonces empiezo a dar vuelta por toda Europa, porque yo llego, y lo voy a decir porque es una buena información para que ustedes lo tengan en la radio, yo llego por tráfico de personas a Europa. Tráfico de personas, tráfico de mujeres en la prostitución. Y me tengo que escapar en Europa de los traficantes, ¿no? Eso conlleva otra tortura más. Al escaparme de los traficantes, sigo siendo yo, sigo en la prostitución porque no tenía otra salida y soy indocumentada, sin papeles. Tenía que viajar a veces arriba en los trenes donde ponen el portaequipaje, escondida para pasar las fronteras acá. Y así viví muchos años, pasando frontera de un lado al otro. Le contaría historia y no da el tiempo. Llego a Suiza, ¿por qué? Porque ella llegó a Suiza. Llego a Suiza porque tengo un hijo que es nieto de suizos. ¿Ya? Entonces llego a Suiza, llego acá, no me puedo hacer los documentos porque mi hijo ya era mayor. Entonces sigo siendo ilegal. En ese momento, al ser ilegal, se me ocurre de hacer una red de sin papeles que había. Somos muchos los sin papeles. Bueno, yo todavía sigo pensando que soy sin papel. Muchísima gente sin papel aquí adentro. Muchísima. Y el Estado lo sabe. Y los explotan. Y no le dan una amnistía. Esa es una de mis luchas. De luchar para que le den una amnistía a los sin papeles porque acá los usan. A mí me usaron y siguen usando a la gente indocumentada. Es descarado como el Estado sabe que acá hay sin papeles. ¿Cómo me dicen ustedes, cómo me dice cualquier persona que hay un colectivo, ¿no? Un colectivo, un grupo que está, es una institución legal que apoya a los sin papeles? Perdón, eso es descarado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado lo sabe. ¿No? Hay un colectivo que es legal, hay, por ejemplo, pueden pagar su caja de salud, imagínate. Pero, por supuesto, los sin papeles siguen siendo sin papeles, compañero. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué conlleva eso? Que la gente viva en una zozobra escondida, mal pagada. Los sin papeles hacen la basura, limpian la basura de los que la gente acá no la quiere limpiar. Eso por un lado, siguen, viven en persecuta, ¿no? Es terrible eso. Y eso lo cuento, empecé con lo mío porque eso tiene, desde que lo viví yo, todavía la situación no ha cambiado. En un solo lugar de Suiza cambió, fue en Ginebra, donde dieron amnistía y legalizaron 500 personas indocumentadas. Las personas indocumentadas, sin papeles, son las que más mal están acá. Las requerentes de asilo están también mal, claro que sí. La gente que tiene requerencia de asilo los vuelven una letra. Los vuelven una letra, o le dan un F, un A, un C, una cosa así. Y los amontonan en un lugar y los tienen ahí amontonados, porque los empleadores no van a emplear a esa gente porque no tienen un permiso B o C como se usa acá. ¿Ya? Entonces esa gente pasa a veces 5 o 10 años sin que le den el asilo. Y a veces se los niegan y los deportan. Y los asesinan, porque hay que decirlo. Acá esto no es lo que brilla, ¿no? Que es color de rosa, mentira. No, no, no. Acá se asesina a gente en las cárceles. Acá se han asesinado muchísima gente. Hay racismo, hay xenofobia. Hay una discriminación bárbara desde un sentido político del Estado. Y eso es bueno que ustedes lo sepan para informar a la gente allá, que no es venir a Suiza y decir que esto es el paraíso. No, no es así. Me gustaría que esto trascienda y que lo tengan bien en cuenta, que la gente piensa de que hoy justamente hablábamos dentro del panel ahí adentro, ¿no? Que la gente decía, bueno, se hizo este evento con mucho dinero. Claro, sí, se hizo con mucho dinero, pero acá no se vio lo que hay, el trasfondo que hay en el subsuelo a nivel político. Acá hay discriminación, acá hay femicidio, acá hay abuso, acá hay mucha, pero claro, es una cortina. ¿Me entiendes? Porque el capitalismo lo tapa. Gracias, compañero.
Muchas gracias a ti por tu testimonio también, porque son testimonios de dolor y muchas veces el dolor por salud mental tratamos de ocultarlo, ¿cierto? Y guardarlo muy en el fondo, pero también es sanador de sacarlo y poder conversarlo, pero también es un acto de valentía. Así que muchas gracias a ti.
Muchas gracias a vos y a ustedes, porque en realidad yo lo decidí. Informar. Sí.
Bueno, y el trabajo actualmente en... Oh, tú querías preguntar algo. El trabajo actualmente, la situación migratoria en Europa, ¿cómo la ven ustedes? El proceso que vive Europa actualmente en torno a los migrantes. En Chile es un fenómeno, digamos, bastante nuevo. Chile siempre fue como una especie de burbuja, ¿cierto? No sé, la compañera argentina lo podrá saber. No,
Había
muy
ni
poco, muy
migrante.
poco. Hace unos años empieza primero con comunidades más de Haití y hoy día se abre mucho más con comunidades colombianas y venezolanas. Pero es un fenómeno nuevo en Chile también. No hay política y hemos visto un poco eso de cómo comienza una ola migratoria sin políticas migratorias. ¿Cómo es esa situación acá?
La situación de la migración a Europa es bastante fuerte y quizás lo que se ve más fuerte es lo que está pasando en el
Mediterráneo.
Mediterráneo,
Sí.
gracias. Que mueren muchísima gente, como miles de personas por año que están muriendo intentando cruzar las fronteras a Europa, y cada año hay más militarización de las fronteras y cada vez Europa está más organizada para controlar la migración a Europa es coordinado internacionalmente entre los estados en Europa entera con los, ¿cómo se dice? Para fichar a la gente que viene, para controlarlos, para hacer eso y para dejarles morir
Sí, claro.
intentando pasar las fronteras. Y bueno, no sé, ¿era eso la pregunta un poquito?
Sí,
O
sí, sí. Lo
¿ves?
que
No
no
sé,
buscan una solución.
vemos. Bueno, vemos una subida de los partidos fascistas en muchos países de Europa, que obviamente la sociedad en general hay muchísima gente de derecha, es claro, pero en los últimos años también llegaron al poder en muchos países. Por ejemplo,
Sí.
En Suiza, el partido más fuerte que tiene 30% de las votaciones es un partido de ultraderecha. Y así vemos en muchos países de Europa. Y Suiza, un poco uno de los
Hay
lugares peores, no sé.
que decirlo que Suiza tiene una, perdón, que Suiza tiene una supuestamente muy horizontal el gobierno, pero en definitiva no hay que creerse de que esa horizontalidad es lo correcto a nivel político, que en definitiva la que toma la decisión es la derecha, ¿no? ¿Sí?
Y bueno, ese es el aspecto feo, la parte fea, pero quizá hay una parte linda que deben haber grupos, quizá de apoyo a migrantes. En Suiza quizá, que es la parte linda también de apoyar a la gente que migra.
Sí, también existe una sociedad civil que está apoyando, que está creando redes en Europa entera, que bueno, cada vez que hay siempre un poco momentos donde gente entrando a Europa viene en un lugar u otro, por ejemplo en los últimos años traspasando el Balcán, y cada vez que hay momentos que hay mucha gente llegando, mucha gente fuera en el camino, y se organizan muchas estructuras para apoyar a la gente en el camino, y eso es muy lindo y muy muy bonito, y también para mí personalmente algo muy especial también que llegan aquí gente de luchas de muchos lugares, ¿no? Y tenemos la suerte, por ejemplo, también en la radio, de estar en contacto con gente que luchando en Kurdistán, en Irán, en Navia Yala, en muchos lugares, y todas están aquí y estamos creando redes también, obvio, sí.
¿Y cómo ven esto que lo tocabas un poco, este auge de las derechas, muchos derechos conquistados desde las mujeres? Hoy día se ven estos retrocesos civilizatorios, por ejemplo, lo que está pasando en Italia, lo que ha pasado en Estados Unidos también, en temas de aborto, en temas de derechos para las mujeres. ¿Cómo ven ese fenómeno que se está dando en Europa y que también yo lo veo avecinarse en Chile o en Latinoamérica? Porque están creciendo las derechas, y las derechas se nota que están actuando en bloque, y sobre todo en bloque con estos temas que son cosas que se tenían como ya conquistadas, que no tenían vuelta atrás, y hoy día estamos viendo estos retrocesos nuevamente.
Sí. Quiero agregar nada más que en Argentina puedo decir lo mismo.
Sí.
Sí, que se corrió a la derecha muchísimo todo el discurso.
Sí, o sea, el presidente Pulca sigue siendo, pero...
No, sí se corrió mucho a la derecha. Lo que estabas describiendo, estaba pensando, es exactamente lo que está pasando también en Argentina, por eso digo que ya llegó un poco a Latinoamérica. So... quería agregarlo nada más que...
Sí, ya llegó.
¿Cómo está en Europa la situación?
Ah, bueno.
Se nos une otra compañera en esta mesa de habla hispana,
sí,
que tenemos aquí en la radio de San Miguel.
Sí, qué interesante. Y lo que estáis contando, por ejemplo, en Andalucía, ahora hay este auge de fascismo neoliberal que está montando, que es súper duro, viene por todos lados. Y hay un partido en concreto que se ha montado hace 3 años por ahí, o no sé cuánto. En realidad puede hacer más, pero no estoy tan puesta como para decirlo, y que es el partido de Vox, que me da pena nombrarlo, pero es que hay que decirlo, y que utilizan unos discursos y una... Es una cosa tan fea, tan retrógrada, pero que funciona. O sea, es tan increíble, es tan brutal, y está funcionando, que da miedo, y yo creo que eso se ha instalado, pues, el auge este se ha instalado en muchísimos sitios. ¿Y qué hacer con todo eso? Porque es que Europa, como habéis evocado también el Mediterráneo, es una catástrofe. O sea, es brutal, porque los estados, hay centros de retención de jóvenes, porque además se llaman centros de retención, sí, y hay centros de acogida y tal, pero no hay políticas migratorias. Ahí vamos a matar al migrante, o vamos a silenciarlo, vamos a esconderlo, porque hay una cosa muy curiosa en Tarifa, ¿vale? Que es la punta a punta, que tú te ves que es la capital del surf. Entonces, pues, allí hay mucha gente también con dinero y se ve de todo. Allí se ve de todo. Y es muy curioso porque tú ves la gente que viene a hacer surf con dinero, con las tablitas, con todo el... Porque cuesta dinero, digo yo eso. Y te ves un centro de retención ahí en la playa. Y ahí te ves tú como una valla enorme con un montón de chavales dentro, porque el de mujeres no sé yo dónde está, pero ahí hay chavales, te ves tú un montón de chavales que están encerrados en un centro, y la peña está en la playa haciendo eso. Yo qué sé, es que hay, de todos modos es dramático y es inconsolable y es algo desolador, pero cuando lo ves tan drástico y tan radical... Bueno, de todos modos, aunque no lo vea, es radical y drástico y dramático. Es que no sé lo que decir, pero sé que son como cosas que te pasan para mí el límite de lo de yo sé, no sé qué hacer luego. ¿Qué haces tú con eso? ¿Cómo qué haces? ¿Cómo vives? ¿Qué haces después? y yo vivo y como y viajo y hago de todo. No me voy a poner ahora en la posición de desgraciada ni de nada, pero sé en el Mediterráneo, que es lo que habéis dicho antes, está la cosa muy mal, y encima pues también con, políticamente, lo de las derechas que montan y este partido que es de ultraderecha, que está de verdad subiendo peldaños, es como, ¿me perdió algo? ¿La sociedad se ha perdido? No lo sé, no sé qué está pasando, pero es muy global.
Sí.
Entonces, ¿qué hacer con todo eso? O sea, una pregunta que yo lanzo aquí.
Bueno, en Chile igual tenemos nuestro propio versión de Vox, que se llama Partido Republicano, y el líder es un ultrafascista, pinochetista, Kast, que...
Es una derecha que ni siquiera es una derecha económica, es una derecha retrógrada.
Es la agenda valórica que tienen, sí. Más que la... Sí, sí.
Sí.
Fue el que habla del derecho de, no sé, de un montón de cosas que hemos conseguido.
Seguro.
Muchísimos años, muchísimo esfuerzo y tal, y que vuelven a cuestionarse. Y
sí.
que hace temblar las bases de algo que ya estaba, que teníamos, y que sí. Simplemente empieza a tambalearse otra vez.
Claro. Dice,
pero ¿qué ha pasado? Si ya lo teníamos, si esto ya era. Ya era entendido, ya estaba.
Sí, sí, es algo muy similar en Argentina y algo que decía acá el compañero, que, perdón.
Rodrigo,
que es muy loco y también un poco, quizás da un poco más de miedo porque es inexplicable, que ni siquiera es una cuestión económica lo que lleva a algunas decisiones así que vos decís, bueno, ¿por qué tan cruel o tan ridículo? La desigualdad, lo que sea, ni siquiera es una cuestión económica, sino que es ideológico, porque no es ni conveniente. Las derechas ni siquiera es que les va mejor con este tipo de gobiernos. Uh-huh. Por lo menos en Argentina pasa eso.
Sí.
No les va mejor, les va peor. Y igual hay una cuestión fuerte de, no sé. Es inexplicable. Bueno, no puedo decir nada.
Disculpa, ayer estuvimos con un compañero de Colombia aquí, y nos hablaba sobre cómo Colombia normalizó la violencia.
Uh-huh.
Yo creo que también seguimos normalizando muchas cosas. Hemos normalizado la cárcel, hemos normalizado un montón de cosas, y no es que la queramos normalizar, nos han impuesto normalizarla. Sí, y ese es el peligro que tenemos con esto.
Yo quiero decir algo muy cortito sobre esto. Tenemos que cuestionarnos nosotros.
Sí, claro.
Tenemos que autoeducarnos. Uh-huh. Creo que empecemos por nosotros y nosotras. Porque algo estamos haciendo mal nosotras y nosotros. Algo estamos fallando en algo. Así que
seguro que sí.
Llamado a la reflexión para nosotras y nosotras.
Bueno, personalmente creo que me borré unos minutos porque realmente quedé muy emocionado y conmovido con el relato de Irene. Creo que nunca había estado en una mesa escuchando un relato tan impactante y agradezco mucho tu apertura con nosotros. Bueno, vamos cerrando este especial de Curruf.
Parece que podríamos estar horas, así que hay que cerrar en algún momento y ya estamos en la hora. Así que les agradecemos nuevamente su participación. Ah, pero tú querías decir algo más, ¿no? No, ya. Bueno. Les agradecemos en este espacio que hemos tenido ya esta tercera jornada, tercer día que estamos transmitiendo con Radio Curruf, y agradecer aquí al compañero que el más radialista de todos, que ha estado
preparando
el espacio y toda la infraestructura. Queríamos hablar un poco de lo que habíamos hecho con la Radio Network, pero ya la vamos a dejar para mañana, yo creo. Y,
sí. Y cerramos la entrevista con los compas de Brasil.
Sí, así que muchas gracias nuevamente y...
Muchas gracias.
Hasta otra oportunidad.
Hasta siempre.
Y aguante, que viva. Amor, rabia y anarquía.
Tal cual.
Yo no sé de la radio.
Desde las montañas del cantón de Jura, Radio Curruf se encuentra en Sanimié, Suiza, para participar del encuentro que conmemora el 150 aniversario de la Primera Internacional Antiautoritaria.
Nos reunimos para reflexionar colectivamente, compartir experiencias y construir la solidaridad más allá de las luchas y las fronteras.
Escúchanos desde el 19 al 22 de julio a las 19 horas de Europa y a las 14 horas de Chile.
deslizan en cascadas, estrellas luminosas, generando raíces ancestrales.